de la valentía que has tenido por denunciar y dar a conocer este hecho que involucra a tu progenitor, como vos lo has denominado. Primero que nada, felicitarte por esa valentía que has tenido.
Muchas gracias. La verdad que por ahí no he respondido muchos mensajes, pero el apoyo de toda la gente acá de Gualeguaychú fue enorme. Y bueno, y a ustedes, obviamente, cómo no darle una nota, sabiendo de que están en todo momento y se han portado buenísimo conmigo.
Bueno, es un tema muy delicado que hay que tomarlo con muchísima responsabilidad profesional, porque, a ver, y recién hablábamos con Juan esto, ¿no? Cuando hacíamos la introducción, los casos de abuso en Gualeguaychú son montones, creo que son la mayoría de los casos que se tramitan en los tribunales de nuestra ciudad, y el 95% me animo a decir que son casos donde el victimario es parte de esa familia.
Lógicamente, sí, es lo que en realidad lo que más aterró a este caso, digamos, ¿no? Es el hecho de que sea de un padre hacia una hija, ¿no? Casualmente, si bien obviamente de que todos los casos, así sea de tíos, de amigos, de hermanos, lo que sea, obviamente que es mucho más casual a que sea de un padre directo. Entonces, como que fue como más choqueante el tema. Si bien, obviamente, que es muy difícil, yo tengo 32 años, esto me pasó de los 8 hasta un poco más de los 15 años, es difícil porque es volver el tiempo atrás y tener que transitar todo de nuevo, pese a las secuelas, obviamente, que me quedaron y sigo viviendo día a día, ¿no?
Sin duda, vos lo hacés, lo explicás muy bien en este... En este testimonio que brindás a través de tu red social, de Facebook, incluso decís que quién te devuelve esa adolescencia, esa infancia que perdiste, ¿no? Pero también te haces varias preguntas, ¿no? ¿Por qué me pasó a mí? Te preguntás, ¿por qué nadie me ayudó? ¿Por qué nadie se dio cuenta? ¿Por qué no podía gritar? ¿Por qué no podía hablar? Son preguntas que tienen respuesta, Jessica, con el correr de los años. ¿Has logrado responder algunas de estas preguntas que vos misma te haces?
Y hoy en día, uno, bueno, fue haciendo un poco de terapia y demás, es como que, como yo lo explicaba anteriormente, ¿no? Vas pasando etapas en la vida, si yo te lo digo ahora, obviamente te lo voy a decir, me vas a entender. Cuando somos chicos, tal vez no sentimos vergüenza, cuando uno es chiquito por ahí no sentís vergüenza, pero sí lo que sentís es miedo. Cuando una persona mayor, más grande que vos, incluso cuando tiene autoridad y poder, que es un papá o una mamá, obviamente que uno va a sentir temor, miedo al contar algo por amenaza. Entonces, como que no lo contás por ese motivo. Una vez que vos te vas haciendo adulto o adolescente, te vas desarrollando, tu cuerpo se va desarrollando, más en el caso de las mujeres, es como que te da vergüenza, aparte de que sentís, ¿no?, ese miedo, porque te siguen amenazando. Y una vez que vos ya creces y descubrís el mundo y te haces de novio, sentís todo un poco, sentís miedo, sentís vergüenza, hasta sentís inseguridad. Yo es como que, como mujer, muchas veces siento inseguridad por lo que me pasó. Y creo que todas las chicas que pasamos por lo mismo, seguimos sintiendo inseguridad y muchísimas cosas que uno va transitando en el transcurso de la vida, ¿no? Una vez que vos rehaces tu vida de grande, pero también te cambia un poco la cabeza en el sentido de que te vas enfocando en otras cosas, vas escuchando otras historias, también con terapia. Yo, por ejemplo, traté de volcar lo mío en lo que es el deporte, musculación, en el culturismo. Entonces eso fue lo que me sacó adelante y como que la vergüenza la fui perdiendo de a poco. Pero hoy 5 de junio, de julio, yo siento un poco de miedo. O sea, volví a sentir un poco de miedo porque sé que si bien fue condenado, está abierta. Entonces, uh-huh, como que yo creo que hoy en día ustedes todos me han de entender de que uno, si yo no siento vergüenza en contártelo, sí, siento un poco de miedo por mí, por mi familia, por mi hermano, y por todo lo que somos víctima, ¿no?, de esa persona.
Sin duda, sin duda. Incluso hoy lo hablábamos, ¿no?, que no se entiende la decisión del juez Arturo Dumont de conceder la libertad cuando hay un pedido de la Fiscalía de una prisión preventiva, teniendo en cuenta, ¿no?, que ha sido condenado por un delito grave que prevé muchísimo tiempo de prisión, más de 20 años posiblemente, y él puede llegar a tomar algún tipo de represalia contra vos, contra algún miembro de tu familia, porque, a ver, si tuvo... si fue capaz de hacer lo que hizo cuando vos tenías 8 años, ¿cómo no va a ¿qué le impide tomar algún tipo de represalia en la actualidad? ¿No es cierto? Estamos hablando de un tipo de 49 años, un tipo que todavía es joven. No se entiende bien cuál es esa decisión. Sabemos que el Ministerio Público Fiscal va a apelar esa medida ante la Cámara de Apelaciones de Gualeguay y seguramente se va a revertir, pero no se entiende, ¿no? Porque en estos tiempos donde hablamos de que hay que cuidar a las víctimas y principalmente a aquellas mujeres que sufren de este tipo de abusos y de en un contexto de violencia, es justamente donde hay que resguardar.
Claramente. Aparte, más allá de todo, no fui yo la única víctima. A ver, acá estamos hablando de que se lo declaró culpable a un tipo, una persona, que, si se le puede llamar persona, no solamente violó a su hija, ¿no?, sino que él volvió a su casa y en su casa está viviendo con y tiene a cargo a 2 criaturas menores. Entonces, ese es mi miedo también, de que mis hermanos también están viviendo en este momento lo mismo que yo viví. Entonces, como que no se entienden muchas cosas. Y yo en la Fiscalía no tengo nada que decir, porque Fiscalía se comportó increíble conmigo. No entendí la posición del juez, sinceramente. Yo también pedí que lo detuvieran. Hasta que, bueno, hasta el 25 de julio... sepamos bien cuántos años va a ser condenado, pero bueno, hoy en día estar en su casa, también andar en la calle, digamos que no es solamente un peligro para los 2 menores que están con él, sino que el resto también. O sea, uno nunca sabe, hoy en día con todo lo que está pasando, hasta yo misma siento un poco de miedo, y también por mi hijo, claramente, que tiene 14 años. Uh-huh.
Jessica, primero que nada también agradecerte mucho este tiempo. ¿Quiénes han sido las personas que te han no sé si el detalle, pero sino genérico, ¿quiénes han sido las personas que te han acompañado en este camino? Porque ha sido un camino larguísimo. La denuncia la hiciste en el 2016, 7 años hasta llegar a juicio.
Y mira, las personas que me ayudaron, no solamente me ayudaron en lo sentimental, ¿no?, acompañado todo este tiempo, incluso se pusieron a disposición más personas de las que fueron a dar su declaración, que incluso fueron a dar declaración familiares de él, o sea, de mi familia paterna. Mi madre, el padre de mi hijo, que no está acá viviendo, sino que se tuvo que ir, que fue uno de los motivos también por el cual él tomó esa decisión de irse lejos a estudiar, mi actual pareja, que también es el que está y me acompaña, y muchísima gente, la verdad que familiares míos, es como que al haberse enterado De todo, no solamente, o sea, no ahora, se enteraron, ¿no? Hace muchos años, esto no viene de ahora. El acompañamiento viene hace muchísimos años y creo que muchos de mi familia estábamos esperando este momento y muchos quisieron aportar, muchísimas personas. Pero bueno, fueron los que yo nombré y bueno, la verdad que excelentes todos, porque, a ver, acá nada fue armado, ni mucho menos, sino que todos fuimos a contar una verdad, una realidad, todo lo que pasó. Yo creo que con la verdad uno obviamente saca toda la luz, ¿no?
Jessica, ¿qué te llevó a denunciarlo en el año 2016? Porque en el año 2016 vos tenías 25 años, más o menos.
Sí. ¿Qué? Fue porque yo regreso a Gualeguaychú. Yo estaba en el norte viviendo con el papá de mi hijo. Regreso a Gualeguaychú y, bueno, mi madre me hospeda en su casa. Yo le pedí hospedaje, que en realidad sería mi casa también. Pero como yo soy muy independiente, le pido unos días para, porque me estaban terminando un departamento. Bueno, el tipo este se entera de que yo llego a Gualeguaychú y, bueno, buscó la manera para querer sacarme de mi propia casa, sabiendo de que él obviamente nunca estaba viviendo en mi casa, ni mucho menos, pero siempre fue una persona muy de dañar, muy de molestar a mi mamá. Mi mamá es una persona muy ingenua. Entonces, como que siempre tomaba ese poder, él tenía ese poder de estar molestándonos todo el tiempo, hasta que dije, no, mi hijo ya estaba crecidito, entonces dije, no, ya está, hasta acá llegué. De hecho, fue a mi casa, bueno, me golpeó, entró a la vivienda, y pasó, bueno, muchísimas cosas, y ahí, bueno, ahí tomé el valor de ir, denunciar bueno, contar todo lo que me pasó desde chica, de por qué, a raíz de qué venía todo eso. Y bueno, y ahí mi vida como que corría peligro, que yo no lo hacía. Él es como que estaba ahí conmigo todo el tiempo, no dejaba de molestarme. Entonces, bueno, tomé coraje, dije, no, ya está, no, acá no hay más vergüenza, yo necesito que alguien me escuche y frenar todo esto, ¿no? Una por mí, por mis hermanos, mi mamá. Y bueno, si no hubiera sido por eso, yo no sé si hoy estaría acá dándote testimonio. Tal vez ni siquiera nadie se hubiera enterado y tal vez este tipo seguía haciendo daño. Incluso no sé si lo está haciendo porque sigue libre. Así que bueno, básicamente por eso.
¿Y por qué pasó tanto tiempo desde que hace la denuncia en el año 2016 a ahora que llega el juicio? ¿Por qué pasaron 7 años durante todo este proceso investigativo? ¿Qué es lo que se estuvo buscando? ¿Qué fue lo que dilató tanto?
Mira, es una gran pregunta que no sé si te la puedo responder. Lo que sí sé es que en el 2020, cuando estuvo en manos de la fiscal Cedrés, las cosas salieron rapidísimo. De hecho, cuando yo hago la denuncia en ese entonces, en el 2016, a mí me hicieron test psicológico, estuve varios tiempos con el tema ese, de psicólogo y psiquiatra, que bueno, que todo dio positivo, lógicamente. Después, bueno, cuando agarró el caso la doctora Cedrés, bueno, ahí todo se movilizó. Y salió todo mucho más rápido, pero anteriormente no sabría qué decirte, porque yo también me hacía la misma pregunta que te haces vos.
Simplemente valorar, bueno, semejante trabajo que ha hecho la doctora, ¿no? Porque, pues sabes, Jessica, que ha sido emblemática su actividad en el caso Rivas, en el caso de establecer justicia respecto de abusos que hay en una primera instancia, se demostró del intendente de Gilbert y de tantos otros más que sí. No tienen quizás una notoriedad. Y, digamos, esto ha sido sumamente destacado y, bueno, y es para marcarlo especialmente, ¿no?
Sí, la verdad que yo estoy sumamente agradecida, si bien, obviamente, de que uno, más allá de que está condenado y demás, obviamente de que yo quería de que está directamente esté detenido hasta el 25, pero bueno, vamos a seguir haciendo lo posible para que se haga justicia, que ya se hizo, obviamente. Siempre con respeto, pedir explicaciones al juez. Ya te digo, para mí, nada que decir de fiscalía, sino pedirle una explicación a ver por qué se vieron así las cosas, por qué directamente no fue detenido. Creo que nos preguntamos todo lo mismo, ¿no? Tanto vos como yo y toda la la ciudad se pregunta lo mismo, porque este caso creo que llegó a mucha gente, creo que la gente se está concientizando cada vez más con el tema, y para mí está buenísimo porque creo que va a llegar a muchas más mujeres que están pasando por lo mismo, que de hecho me escribieron muchísimas, el cual tiene mi apoyo, y ojalá que esto se siga moviendo para que los casos que están ahí colgados puedan salir mucho más rápido.
Totalmente. Sí, sin duda. Y además el hecho, vos sabés, te comparto una información. Hoy estábamos hablando, se está trabajando en la provincia para reformar lo que tiene que ver con la protección de la minoridad, ¿viste? Y hacer una secretaría y un organismo especial que tenga que ver con tutelar el cuidado de los gurises, de las gurisas nuestras, reformar el COMNAF, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, bueno, que tenga, bueno, evidentemente tenemos una realidad que tomar rápidamente, y entonces a partir de todo eso te comparto simplemente, Jessica, todo esto, y con el debido respeto también, el sacrificio, vamos a decirlo de esta manera, como vos lo has marcado y hemos visto tus testimonios de lo que ha sido tu infancia y tu adolescencia, va a ser de un valor incalculable para proteger a nuestros niños, a nuestras nenas, al ser humano que está en crecimiento. Esa va a ser, digamos, el va a ser de un valor incalculable, todo este testimonio tuyo, todo este martirio por el que has pasado, va a trascender, porque nos tiene que ayudar a todos, no digo como comunidad solamente, que por supuesto tenemos un grandísimo campo por trabajar, sino a las estructuras a las que nosotros les damos vida, a las instituciones que tengan mayor capacidad de reflejo para proteger justamente a la vida en crecimiento, que tengan más agilidad, que tengan más contundencia, que tengan más todas las herramientas que tengan que tener para proteger a la persona en crecimiento.
Mira, yo coincido totalmente con vos, con lo que estás diciendo. Incluso siempre hablo respecto a los niños. A ver, uno que es adulto, no tomamos muchas veces dimensión de, en el caso mío, por mi experiencia que digo, los chicos sienten miedo. Los chicos, nosotros tal vez como adultos, ¿no? Muchas veces no tomamos dimensión a un reto. Tal vez hoy en día se puede hablar más. Antes por ahí, por lo que a mí me pasó, te puedo decir de que lo mío no era un reto, era un golpe, siempre por ahí me explicaban las cosas a los golpes. Y era tan feo, de que hoy en día vos te das cuenta si un niño es golpeado, te das cuenta si a un niño le hablan mal por sus comportamientos, te das cuenta en el comportamiento en el colegio. Yo creo que todo esto tiene que terminar. Yo creo que la generación que se vienen ahora, que son los chicos, los adolescentes, creo que tenemos que darle nosotros, como adultos, el ejemplo de que sean mejores personas, de que no sean violentos. Pero hoy en día es como que falta un poco más de esa educación, pero sin dejar atrás también de que acá en Gualeguaychú hemos evolucionado un montón en el tema de la justicia. Yo creo que tenemos un poco más de seguridad, y yo, a ver, yo lo veo así como ciudadana, pero como vos decías, yo creo que en el tema del COMNA también tenemos que fijar un poco ahí, modificar un poco más las cosas. Te lo digo desde el conocimiento, porque mi hermana estuvo a cargo ahí del COMNAF, te lo digo desde esa experiencia, así que sí, comparto con vos lo que me acabas de decir.
Sí, y testimonios como el tuyo ayudan muchísimo, ¿no? A otras personas que están atravesando momentos tal vez parecidos al tuyo, a que se animen a denunciar. Ha sido muy valiente, Jessica, queríamos destacarlo, y es muy válido tu testimonio para darlo a conocer, pero también como, a ver, como excusa para que otros también se animen a denunciar. Otras personas, otras mujeres que han atravesado o están atravesando momentos similares, que se animen a denunciar. Te agradecemos muchísimo y volvemos a repetir. decirte, ¿no? Acá con Juan, que has tenido muchísima valentía.
Sí, un...
Bueno, muchísimas gracias. Y por ahí lo último que te quiero decir es que tratar de que esto no se pierda. O sea, es decir, siempre exacto, tratar de buscar en ustedes, obviamente, que son los que están en todo esto, que para mí es muy importante, el tema de la comunicación. Que básicamente los ciudadanos nos enteramos de muchas cosas por ustedes, que tenemos, a ver, tenemos que ser agradecidos, de que no se pierda esto, que las chicas se animen a hablar, los chicos, los adolescentes, los niños, de pedir ayuda. Yo creo que eso es, tiene que ser, a ver, un impulso como para que darle una enseñanza a toda la ciudad, digamos, ¿no? Y otra cosa que quiero decir es que muchas mujeres grandes me hablaron, me escribieron diciéndome que a ellas les encantaría, porque pero se pasó el tiempo. Yo creo que el tiempo nunca pasa, nunca es así. Uh-huh. A mí me pasó de los 8 años hasta los un poco más de los 15, y fíjate, hoy tengo 32 años y se hizo justicia. Yo creo que la justicia por ahí tarda un poco, pero llega.
Sí, además, Jessica.
Tomar conciencia de eso.
Además, Jessica, mirá, en el caso en donde se demostró los abusos del doctor Gustavo Rivas, la justicia entrerriana estableció que, incluso, si bien en el caso específico, fue un caso y crímenes cometió el doctor Gustavo Rivas, crímenes de lesa humanidad. Por eso no prescribían. Y por eso no prescribieron. Entonces hay una jurisprudencia nueva, hay un horizonte nuevo en donde justamente, digamos, todo esto, bueno, hay algo muy sólido, digamos, aquí en el territorio de la provincia, para marcarlo de manera especial.
Sí, la verdad que comparto con vos, y es justamente lo que yo le explicaba, ¿no?, a las chicas, de que traten, no importa la edad, no importa si sos mayor, si pasó mucho tiempo, a ver qué pasó, que eso es la realidad y es una verdad. Yo creo que una persona no va a ir a hacer una denuncia y poniéndose, en el caso mío, yo no voy a ir a hacer una denuncia justamente hacia mi padre, justamente salir en todos los medios, en exponerme así de esta manera, que me hagan mal, por nada. Yo creo que una persona lo hace, más una mujer, y porque le pasó, porque es real. Yo creo que la justicia, hoy en día que estamos tan evolucionados, llega. Yo creo que se tienen que animar. Hay muchas mujeres que no se animan por vergüenza, porque pasó el tiempo. No, para mí el tiempo nunca pasa. O sea, en estos casos, yo creo que así como yo me animé, muchas se tienen que animar.
Jessica, te mandamos un saludo grande. Ha sido muy amable en dialogar con nosotros, en comentar, en exponer tu caso. Sabemos que no es fácil atravesar todo lo que has atravesado en estos últimos días, también revivir todo lo que te tocó atravesar. Así que ha sido muy amable.
No, les agradezco a usted, y bueno, cualquier cosita, estoy a disposición. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos ustedes también.
Por favor.
Hasta luego, Jessica.
Ya, muchas gracias.